Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Este año, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos se vio obligada por una enmienda del Congreso a desclasificar sus archivos relacionados a 30 años de intervención de la CIA en Chile. En los hechos, la compañía facilitó los informes que quiso y no dudó en decir que se reserva información que podría poner en peligro su metodología aplicada actualmente en varias partes del mundo.
Que se vayan sabiendo o reconociendo verdades sobre las en otro tiempo calificadas como guerras en defensa de la seguridad nacional, guerras heroicas por la patria y por la paz, guerras humanitarias, no quiere decir que no se están perpetrando crueldades y falsificaciones equivalentes hoy. El sistema puede pulverizar al enemigo, armado o desarmado, y sabe que pasarán muchas décadas antes de que se conozca y reconozca un mínimo fragmento de la verdad. Entonces, tal vez, se pedirá o no disculpas, la disculpa histórica, que es elegante y que no cuesta nada. ¿A qué dedicas tu vida ahora, María?
A buscar a mi hijo. Sigo buscándolo nada más, hasta que pueda, hasta que me den la fuerza. Lo buscaré hasta ver qué pasó con él. Quiero saber qué fue lo que pasó con él. Pienso que tengo derecho a saber qué pasó con él.
Estamos con María. ¿Tu apellido, María, es?
María Fernández Pintos.
¿El nombre de tu hijo?
Julio César Fernández.
¿Qué edad tendría ahora Julio?
Tendría 51 años.
¿Nació?
Nació el 12 de diciembre de 1948.
¿Y dónde nació?
En la maternidad. En el Pereira Rosén.
¿En qué barrio vivías?
En el cerro, toda mi vida nací en el cerro. Soy nacida y criada acá en el cerro. Y él también.
¿A los cuántos años desapareció?
25 años tenía cuando desapareció.
¿Qué profesión tenía?
Él era obrero textil. Porque si bien él estaba estudiando en la UTU, yo lo puse en la UTU a estudiar. Él... llegó un momento que estaba muy enamorado, dijo que se casaba y fue a buscar trabajo y encontró en la textilera. Él era obrero textil. Trabajaba en Ferrez.
Campo, monte, río, al oeste del cerro. Una lengua de tierra entrando al río de la Plata, a la que llaman Punta de Yeguas. Ahí sigue estando la textil de Ferrez. Cruzamos una cañada ancha, la cañada de las yeguas, y lo hacemos imaginando al hijo de María.
Siempre estaba alegre, nunca lo veías a Julio deprimido, triste por algo, no, él era
Él era como, viste, era como el sol, que cuando llegaba él, llegaba el sol. Llegaba a la casa y en vez de decir hola, hay alguien aquí o qué sé yo, me decía good evening. Good evening es un saludo que se usa en la tardecita en inglés, solo después de las 5 de la tarde. Y él a cualquier hora que llegaba decía good evening. Abría la puerta y decía good evening. Además él trabajaba de noche en los Ferrés. Llegaba a las 7 de la mañana. Él sabía que la que lo estaba esperando era yo. El good evening ese me suena siempre todavía.
Julio Fernández, uruguayo, secuestrado el 11 de octubre de 1973 en Chile.
Secuestrado a un mes de la victoria de una larga conspiración tejida por los Estados Unidos y sus servicios de inteligencia, la CIA, y por los empresarios, oligarquía y los militares chilenos.
A través de tres mujeres que lo amaron, María, su madre, Graciela, su esposa, y Sol, la hija, viene acercándose Julio a nosotros.
Nosotros nos amábamos, es más que gustar. Nos amamos todavía.
Nos adorábamos los dos. Bueno, yo creo que todas las madres adoran a sus hijos, pero era una relación especial. Teníamos como una especie de comunicación nosotros. Sabíamos cuándo nos teníamos que ver, cuándo nos queríamos ver. Sabíamos. Yo sabía cuando mi hijo me venía a ver a mi casa y mi hijo sabía cuando yo lo iba a visitar. Estábamos muy compenetrados los dos. Por eso es que no me resigno. Bueno, ¿qué más te cuento?
Me interesa es la vida cotidiana, lo que no pude conocer. Lo que era él todos los días, ¿no? La cocina. Eso es lo que más me gustaría, haberle sentido la voz. Esas cosas que nunca vas a poder hacer, ¿no?
Este es el cerro, el barrio de Julio, María, Graciela y Sol.
Fíjate, o sea, él lo que aprendió de solidaridad y todo lo aprendió en el Sindicato del Frigorífico Nacional, donde yo lo llevaba constantemente. Él andaba conmigo para todos lados. Yo, desde que entré al frigorífico, que tenía 14 años, siempre milité en el sindicato. Fue sindical siempre mi actuación. E incluso cuando tenía edad de militar políticamente no lo hacía, porque nosotros en la federación teníamos una cláusula que el que hacía, ¿cómo te voy a decir?, política evidente, viste, de algún partido, no podía actuar en las direcciones del sindicato. Y a mí lo que me interesaba, parece, en ese momento, era actuar en el sindicato. Y siempre actué como delegada, dos por tres estaba en la comisión como vocal, como esto, como este otro. Y él, mi hijo, iba a todo eso conmigo, porque yo no tenía con quién dejarlo. Mi hijo siempre anduvo en todo. Bueno, él entró a Ferré y yo creo que al mes ya estaba en el sindicato.
Uh-huh.
Él sabía que protestábamos, que luchábamos por el aumento de sueldo, que luchábamos por todo en el sindicato, fíjate. Siempre se estaba luchando. En el sindicato nacional todo lo que se lograron leyes muy buenas que después... Después se sacaron esas leyes. Vamos, no vamos ahora a decir por qué las sacaron, pero se sacaron. Eran leyes buenísimas que nosotros lográbamos. Incluso la ley de... las leyes que nosotros sacamos, otros gremios también las podían usufructuar, ¿te das cuenta? El seguro de paro fuimos nosotros que empezamos con la caja del seguro de paro. Fíjate que yo cuando tuve a mi hijo... Salí unos pocos días antes de tener familia porque no teníamos ley de maternidad y nosotros la sacamos, la caja de asignaciones familiares sacamos nosotros también. La ley de insalubridad, que hoy incluso la policía se jubila por la ley de insalubridad, son insalubres, la sacamos nosotros también en el frigorífico. Cierto, los otros gremios nos ayudaron y todo, pero lo que iniciamos todas esas leyes fuimos nosotros. Él se crió en eso, en todo eso se crió, él, ¿te das cuenta? Escuchando eso nada más. Fíjate. Él tenía que ser solidario, no tenía otra. Sí, se crió en eso nada más.
¿Y a vos te parece que no tenía otra?
No, no tenía otra. Él tenía que luchar por el bienestar, por mejorar, por todo eso. Él no tenía otra.
¿Era parte de la cultura del barrio?
Sí, sí, siempre. ¿Por qué? Acá era una escuela, acá, con los frigoríficos y todo. Acá cuando el frigorífico salía, todito el barrio lo apoyaba. Mira que acá no éramos... los cuatro gatos locos que éramos en el frigorífico, acá todo el mundo se apoyaba.
Débora Céspedes, también habitante del cerro, fue compañera largos años de María y escribió este texto: María, una odisea del siglo XX. Hicimos buenas migas en el trabajo, teníamos las dos pasión por la lectura, compartíamos uno de esos pequeños roperos en el frigorífico nacional donde las obreras guardábamos la ropa de trabajo, yerba y azúcar para el mate cocido, y nuestros libros. Era una época fermental. Se habían formado los sindicatos de la industria frigorífica, nucleados en la Federación. Las asambleas gremiales llegaban a reunir más de 10.000 trabajadores. Se hacían en la falda del cerro, frente al sindicato de carga y descarga, en el Campito de la Victoria, como fue llamado. Era emocionante ver el campo como un gran anfiteatro en abanico. Los troperos a caballo, atentos y silenciosos, bordeaban los contornos de ese abanico, y mucha gente se sentaba en el pasto. El trabajo era duro, pero teníamos alegría y esperanza. María, bonita, de aspecto frágil, tuvo una vida afectiva desafortunada. Tenía un rico mundo interior con capacidad de amor y de lealtad. Estaba más allá de los que vivían en la superficie de las cosas. La lucha se intensificaba. Grandes carteles en la fábrica instaban a la inscripción para la instrucción militar obligatoria, con amenaza de sanciones para quienes no lo hicieran. Tanto en el sindicato como en el gremio estudiantil se rechazó ese llamado. La Federación de Estudiantes enviaba delegados a nuestras asambleas. Nadie se presentó a cumplir un servicio militar que solo buscaba el sometimiento y la obediencia de un pueblo que estaba construyendo bases de justicia y libertad. María venía a mi casa con su hijo, un hermoso rubiecito, sonriente y vivaz. Ella resplandecía, irradiaba amor. Su cachorro ocupaba su vida. Era su mundo, su felicidad. Lo criaba sola.
Débora Céspedes, cuando regresó al Uruguay, ya se había desintegrado la industria frigorífica. Una mañana encontró a María, y allí, escribe Débora, las dos ya en los umbrales de la vejez. María le contó su inmenso drama. Su hijo había desaparecido en Chile. A Débora, un accidente le había llevado un hijo, una amputación irreversible, intolerable. Pudo comprender que María había sentido mil muertes en su peregrinar infatigable en busca del hijo.
Débora Céspedes dice: todo lo que rescate la memoria de Julio y la de los que con él son ausencia impalpable, sin lugar y sin regreso, necesitan de la memoria para estar en algún sitio.
Conocimos, yo a Julio lo conocí exactamente en la curva de Tavares, en la parada cuando venía del liceo. Cuando yo volvía del liceo tenía que esperar un rato el ómnibus porque no pasaba muy seguido como ahora. Y él, ese es un recuerdo muy lindo que tengo. Estaban las columnas esas que eran, creo que eran para los troles. Entonces él trabajaba, él no estudiaba porque él trabajaba desde chiquito. Teníamos 13 años nosotros en ese momento, cuando nos conocimos. Él estaba flexionando la pierna, apoyando el pie sobre la columna, con un bolsito colgado en el brazo. Tenía unos ojos celestes hermosos que cuando te miraba, te transportaba no sé a dónde, a qué galaxia que ni siquiera sabíamos que existía en ese momento. Y me miraba todo el tiempo, y yo me paraba como a 6 metros de donde estaba él. Eso ocurrió durante un largo tiempo. Era bien chiquito, fíjate que tenía 13 años y ayudaba en el bar. No sé bien qué era lo que él podía hacer, pero él trabajaba allí. Y después trabajaba en otro que se llama La Toreada, que todavía está, que es el que te decía, en Carlos María Ramírez y Filipinas. Y si yo te cuento que yo pasaba en el ómnibus cuando me iba para el liceo, que lo tomaba a las 7 y 20 de la mañana, yo pasaba en el ómnibus y él estaba lavando el piso del bar, y él sabía que yo pasaba en el ómnibus, y entonces en el momento que pasaba el ómnibus levantaba la vista y me hacía adiós.
Era hermoso. Tenía unos ojos color cielo. Allá también sacaron muchos ferrocarriles, y en una de las estaciones más grandes que hay en Santiago hicieron este... Bueno, se hacen eventos, allí se hace teatro, se hace... Un día se había hecho una feria del libro, habían ido de todos los países a llevar libro y todo. Y yo llego para entrar en la feria, para visitarla, y al frente hay fotos de personas, y hay fotos, había la foto de un artista, y yo me quedé dura, no caminaba, y fui con otras personas y me empezaron a mirar, y yo me quedé mirando la foto. Ese era un póster que había de un artista, y era igualito a mi hijo, yo lo veía igualito, yo no sé. Pero de este artista que murió en un accidente, que hizo, que fue la película Gigantes, ¿no? Jane Dean. Uh-huh. Estaba, o yo lo veía igualito a mi hijo, lo que no sé si era por el deseo que yo tenía de encontrar en ese país a mi hijo, que yo lo veía en el póster de ese artista, lo veía a mi hijo, y que tiene cierto parecido a mi hijo. No me podía mover bien, me
con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. Te diré, Santo Padre, que vive en Roma, que le están de...
Mirá, no me resigno a que no verlo nunca más. No sé. Es algo que no me puedo resignar, ¿te das cuenta?
Me estás haciendo recordar muchas cosas que yo hacía mucho que había borrado de mi mente. A los 16 nos engañamos. Y a los 16 era cuando yo te decía que él me encontraba en todas partes donde yo iba, y salíamos a caminar por la ciudad de Montevideo, porque no teníamos dinero para ninguna otra cosa. Entonces nos tomábamos un ómnibus y nos íbamos a nos bajábamos en cualquier parte y caminábamos toda la tarde y observábamos la ciudad, que la queríamos mucho los dos. Julio amaba la ciudad de Montevideo, toda, de punta a punta. Todo lo que recorrimos para él era amado, era hermoso. Lo que siempre estaba en su pensamiento era algo que te lo quería decir de este modo. Julio era muy joven biológicamente en esa época, por supuesto. Era joven, muy joven. Pero, claro, siempre fue joven, pero se puede tener 20 años y no ser joven. Y Julio era súper joven. ¿Sabés que hay un payador uruguayo que yo admiro mucho, que falleció hace poco, que se llama Carlos Molina, que tiene un poema a la juventud? Hoy de mañana, esperándote temprano, pensando en este tema, me acordé del poema ese de Carlos Molina, que dice: juventud es rebelarse contra todo lo que limita la grandeza humana. Y por eso te digo que Julio era joven.
Hay una juventud que es la que impulsa.
Había muchas cosas en la ciudad que teníamos que arreglar, y algo muy práctico para decirte y que tiene que ver con nuestro barrio. No se trataba de que tuviéramos las calles, porque sabes que la calle donde nosotros vivíamos era de barro, pero a nosotros no nos preocupaba eso, porque tampoco teníamos auto, podíamos entrar perfectamente caminando. No teníamos esa idea. Nos sacábamos los zapatos porque había mucho barro, los dejábamos en la esquina, abajo de un arbolito, para poder salir, y no nos preocupaba. Nosotros igual amábamos nuestra calle porque era hermosa. Y Julio, lo que le preocupaba, que todos tuviéramos salud, educación, eso lo hablábamos. Él me contaba, porque yo no estaba interesada en esos temas, que estaba interesado él, no tanto.
La juventud que está crucia rodillas, la juventud no sabe estar postrada, que no hay fuerza más fuerte que la suya, gestando el ideal de una gran causa. La juventud es vida y es belleza, es espíritu, luz, sangre, esperanza, que arroja los fetiches milenarios junto a los mitos de la creencia arcaica.
Él se fue, se tuvo que ir cuando mi nieta tenía 5 días. Mi nieta no lo conoce a su papá, lo conoce por fotos nada más. Mi nieta no lo conoce. Y porque él estaban ocupando en Ferrés. Entonces un amigo de él se fue cruzando todo acá el cerro, todo el Bajo Valencia, todo se fue a pie cruzando para avisarle que lo andaban buscando a él. Andaban buscando todo el grupo que estaba él.
Yo pensaba que me lo iban a traer muerto a casa.
Julio Fernández fue un activista sindical como su madre. Participaba de las luchas del Congreso Obrero Textil y formó con otros jóvenes del Cerro UNGAT, Grupo de Apoyo Tupamaro.
¿Viste lo que pasó después? Que no solo no lo vi muerto, sino que pensamos que si él murió fue después de un año después que se fue del Uruguay, porque hasta él se fue en el 72, hasta el 73 tenemos noticias, y después del 73 es donde puede haber ocurrido su muerte.
y yo la estaba viendo desde el 70 o desde el 69 con el arriba nervioso y el abajo que se mueve, porque el temor era demasiado grande. Por el amor que yo siento todavía por Julio y por perderlo a él, yo no quiero recordar eso que ya no tiene más arreglo, porque quienes ya no están, ya no los podemos construir en forma material, solo lo podemos reconstruir en palabras, que es lo que ustedes están tratando de hacer ahora. Entonces eso es lo que a mí me hace daño, lo que ya no tiene solución.
De nuevo quiere manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo.
Yo ya había salido, yo salí en agosto del 72. A mí me mandaron para afuera en agosto del 72. Y entonces, él salió. Entonces, él prácticamente conoció 5 días a su niña nada más.
Así que vos ya no estabas acá.
Ya no estaba acá cuando él saltó para Chile. Uh-huh.
Y él, un día por la urgencia del trabajo, no pude ir a esperar la marcha de los cañeros. Fue mi hijo Julio, que solo tenía 13 años. Llegué a casa y lo encontré llenando una bolsa de ropa para llevarles. En medio de mi sorpresa, sentí orgullo de aquel niño que había aprendido la solidaridad. Fue su primer marcha cañera.
Julio se casó en el año 1970. A partir de allí, María quedó viviendo sola. Sin estar integrada a la organización, colaboró con tareas de apoyo al MLN. En esa circunstancia, ante la detención de un amigo, tuvo que exiliarse en Chile, durante la tregua que se había establecido. La represión alcanzaba a todos. Estando en Chile, ya en situación de riesgo, se enteró de la llegada de su hijo, también exiliado.
Era así, más o menos a impulso, a lo que veían, que ellos preguntaban, qué era que se necesitaba. Casi siempre los captaba alguien. Casi siempre alguien del barrio que fuera de los Tupas los cantaba a los grupos de GAT. Uh-huh. Casi siempre eran cantados. Uh-huh. Yo mucho de eso no sé, porque fíjate, que de eso no pudimos hablar casi con mi hijo. En ese momento, cuando él llega a Chile, yo estaba trabajando y militando en un grupo. Entonces se nos puso día para vernos. Nos veíamos un día por semana.
¿De qué charlaban?
No, de cosas del momento, que le escribiera a Graciela y que cómo era la nena, y que la bebé, y que esto, y que cuando vaya me hubiera que grantar, y todo. Él trataba de distraerme cuando nos veíamos. Él encontraba edificios parecidos. Me decía, ¿viste que tal edificio es igualito al municipio? ¿Viste que tal otro edificio es parecido a tal cosa? Y cosas así, hablábamos como que él, yo pienso que él estaba mucho más politizado que yo, que él se daba cuenta de todo y lo que quería era que estuviéramos, en ese momento que estábamos juntos, que estuviéramos agradables, que estuviéramos hablando de Uruguay, yo qué sé, hablando de cosas, ¿viste?
Del cerro,
de cosas así. Y no hablábamos nada, ni de política, ni de nada.
Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición de la ríe, llevó mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno.
Débora Céspedes dice: todo lo que rescate la memoria de Julio y la de los que con él son una ausencia impalpable, sin lugar y sin regreso, necesitan de la memoria para estar en algún sitio.
Y él respondió con silencios, los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.